¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí nos encontramos iniciando una semana más con ustedes en NFL Live. No es cualquier semana. Hoy se reunió la liga con el sindicato de jugadores después de una manifestación masiva el día de ayer vía redes sociales de los principales jugadores de la NFL que vamos a recapitular en este primer bloque. Hoy, con el gusto de cada ocasión, saludo a los señores Sutcliffe, Pedrosa y Trejo Garay. ¿Cómo estás, John? Saludos.
Bien, bien, compañeros, contento después de que ayer mandaron esos mensajes que hablas tú, las figuras de la National Football League. Ya estaremos hablando, pero pareciera que se están reuniendo, están llegando a un acuerdo y hay buenas noticias.
Efectivamente. Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, saludos para todos desde California. Novedades que vamos a platicar más adelante en el programa que tienen que ver con las palabras de Sean McVay. Yo he repetido en las últimas semanas que no soy optimista del arranque en tiempo y forma de la NFL. Sean McVay parece que está en esa misma sintonía, ya lo vamos a discutir.
Pensé que no estabas optimista en cuanto a la próxima temporada para los Rams, ahí es donde yo tampoco lo estoy. Saludos, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Silvio, y a todos nuestros amigos y, por supuesto, a todos en el panel. Y hay temas para revisar también, porque independientemente del tema COVID, la pandemia y los protocolos de seguridad de sanitarios, también es importante revisar qué es lo que viene para jugadores. Por supuesto, el caso de Zeke Elliott, que por ahí también fue trending topic recientemente, por que exigía respeto, y ya platicaremos por qué, siendo uno de los mejores corredores, se siente quizá a veces subvalorado, Silvio.
Perfecto. ¿Cuál fue el principal punto de negociación hoy que se reunió la liga con el sindicato de jugadores? Pruebas. ¿Con qué tanta frecuencia se iban a hacer pruebas de COVID a jugadores, cuerpo de entrenadores y staff técnico? Los jugadores querían pruebas diariamente. La NFL estaba tratando de que fueran más espaciadas. Y después de la junta del día de hoy, se ha acordado que al menos durante las dos primeras semanas del campamento de pretemporada, las pruebas serán diarias. Después, si el índice de pruebas positivas no supera el 5%, entonces se empezarán a espaciar los exámenes de COVID a los integrantes antes mencionados. En ese sentido, también hay otros puntos que se pusieron sobre las IES. Protocolo para los viajes. Los autobuses no pueden exceder el 50% de su capacidad. Al menos debe haber un asiento vacío entre pasajeros de los aviones, cuartos individuales de hotel y caretas protectoras para todos los jugadores y personal del equipo en los viajes. Los jugadores no podrán salir de sus cuartos de hotel para ir a restaurantes y espacios públicos. Lo que están viendo el día de hoy nuestros muchachos, por otra parte puso J.C. Treader, se defienden unos a otros y también lo hacen por el trabajo que la asociación ha hecho para mantener a todos lo más seguros posible. La NFL necesita escucharnos y adoptar las recomendaciones de los expertos. Y vaya que si necesitaba la NFL escuchar las voces de los jugadores, que el domingo, para ser más exactos, se manifestaron casi en una misma voz, casi al mismo tiempo, en redes sociales. Y no estamos hablando de cualquier grupo de jugadores, no. Imagínese usted el grupo de los jugadores más emblemáticos de la liga. Sí, que incluye a Russell Wilson, a Pat Mahomes, a J.J. Watt, al propio Drew Brees. Ellos pusieron lo siguiente, y creo que vale la pena detenerse en las frases empleadas. Drew Brees: necesitamos deportes, esperanza. La falta de voluntad de la NFL para seguir las recomendaciones de sus propios expertos médicos le impedirá. Si la NFL no hace su parte para mantener a los jugadores sanos, no habrá campaña en el 2020. ¡Hazlo, NFL! Russell Wilson: estoy preocupado, mi esposa está embarazada. El campamento de la NFL está por comenzar y todavía no hay un plan claro sobre la salud de los jugadores y la seguridad familiar. Queremos jugar, pero también queremos proteger a nuestros seres queridos. Russell Wilson con un ángulo que aporta su experiencia personal. Patrick Mahomes: estamos preparándonos para reportarnos esta semana, esperando que la liga tenga listos los protocolos de seguridad para que podamos sentirnos protegidos mientras jugamos el deporte que amamos, puso Patrick Mahomes. Richard Sherman: la NFL ha ignorado las recomendaciones de seguridad de los expertos que contrató. Todos amamos este juego y queremos salir y competir. La NFL necesita proporcionar un ambiente de trabajo seguro para que lo hagamos. Carson Wentz, de Filadelfia: todos queremos jugar. pero necesitamos estar seguros para tener una temporada. Es hora que la liga haga su parte para que estemos seguros. Derek Carr de los Raiders, y así podríamos seguir, solo seleccionamos estos. Quiero jugar este año, pero vamos a necesitar que la NFL escuche a todos y tome las medidas necesarias para que los jugadores y sus familias estén seguros, publicaba Derek Carr en su cuenta de Twitter. Y tenemos esta otra más de Andre Hopkins, también poniendo la parte de su experiencia, todos con el mismo hilo conductor. Uno, queremos jugar, y dos, caray, la liga no está haciendo su parte, la liga no está inclusive escuchando las recomendaciones de sus propios expertos que los médicos les están marcando para poder llevar a cabo la próxima temporada. Y a todo esto, las fechas marcadas están ya esta misma semana puestas para que se reporten a los campamentos de pretemporada los jugadores novatos, más adelante lo harán los veteranos, y el punto en común es que el día 28 de julio cada uno de los 32 equipos de la NFL deberá tener abierto su campamento de pretemporada. Muy bien, vamos abriendo tema. Los jugadores pedían pruebas diarias, se las han dado los integrantes de la liga solamente por las primeras 2 semanas, y después se va a estar monitoreando el resultado, los índices de positivos, para saber si se mantiene o no esa política. Pero yo, John, quiero detenerme sobre el mensaje de los jugadores. Uno, queremos jugar, y dos, la liga no está haciendo su parte. ¿Qué te pareció?
Yo creo que son también estrategias de negociación de ambas partes. También estaban molestos los jugadores porque solamente Kansas City tenía implementado lo que es un protocolo de respuesta de emergencia en caso de un contagio masivo. Lo querían saber, ahí interpreto lo que dijo Russell Wilson. Hay que hacer un protocolo que ambas partes estén listas. Yo sé que los dueños también dicen, los jugadores se quieren atrasar porque no quieren jugar pretemporada, pero la liga quiere jugar un partido de pretemporada, y hay jugadores que dicen, sí me conviene, porque es el único video que si no me quedo en el equipo, pues pueden verme jugar una vez el resto de los equipos, ¿no? Entonces, creo que todo eso son estrategias. Lo importante es que hoy ambas partes han llegado a un común acuerdo de pruebas. Entonces, creo que es parte del estira y afloja de ambas partes, Ciro.
Pues sí, pero fue muy fuerte, yo creo, ¿no, sí, Mauricio? Sí, sí. Sí. El pronunciamiento de los jugadores, ¿cómo lo viste?
Sí, lo entiendo, pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué es suficiente? Es decir, ¿qué tiene que ofrecer la NFL? ¿Qué tienen que ofrecer los dueños a los jugadores para que entonces ellos puedan decir, esto es suficiente? La realidad es que no lo sabemos. No sabemos qué es suficiente porque todavía ni siquiera la ciencia tiene una certeza del alcance total del virus. La ciencia sigue probando el real alcance de este virus. Entonces, yo entiendo que el jugador quiere sentirse seguro, quiere proteger a su familia, quieren protegerse entre ellos. Pero también tienen que empatizar un poco con los dueños y con la liga para saber hasta dónde da el potencial de la NFL, de cada club, para hacerlos sentir seguros. Yo creo que los pasos que se dieron hoy son los correctos y son los que se han tenido que dar. Y remato con esto. De todas las estrategias de todas las ligas de los deportes profesionales en los Estados Unidos, de todas las pruebas que se han hecho, positivos, 0.05% de las pruebas. Ese es un método exitoso. Lo que ha hecho Major League Soccer, Major League Baseball, NBA y ahora NFL, ha probado que funciona.
Yo entiendo en ese sentido, pero el pronunciamiento a mí no deja de parecerme muy fuerte. Y algo que honestamente me desconcertó, en un instante vamos a escuchar también el comentario de Javier Trejo Garay, a mí me desconcertó que estuvieran hoy hablando de estos puntos. La NFL es la liga que ha tenido más tiempo para encontrar la ruta de su reanudación. Apenas hoy estaban hablando de esos temas. ¿No, John? Yo no estaba claro todavía.
Pero yo siento que es parte de una estrategia, porque también traemos el tema del famoso
pero en el tema seguridad y salud tenemos que estar de acuerdo.
Sí, sí, sí. Pero
no estar jugando Poker Face.
Estoy de acuerdo y creo que la NFL y los dueños van a hacer ese protocolo. Pero también hay un punto muy importante. El tope salarial no va a cambiar. Va a cambiar el año que entra. Y esos 70 millones de dólares que va a haber de disminución, que eso tienen proyectado los dueños, también se están tratando de poner de acuerdo con los jugadores. Entonces es el, te doy esto, ahora te pido esto. Obviamente que la NFL tiene un plan de protocolo, ha contratado a los expertos más capaces. Es parte del estira y afloja. Eso que digas, no sabían...
Sí, John, negociar, John, a ver,
yo
pero...
No, yo no lo creo.
John, pero el estira y afloja no se puede dar con la salud. A ver, no, el estira y afloja se puede dar con un tema de salarios.
Entiendo, mamá.
Pero es parte... ¿Cuántos entrenamientos tenemos equipados o no? Es el estira parte. Y afloja no se da pero, con temas de coronavirus, pero, John, por favor. Eso.
Pero si la liga dice, a ver... Ya te di todo lo que te preocupaba, que te lo iba a dar, pero no te había dicho. Vas, adelante, ya estás tranquilo, ahora te voy a pedir yo ciertas cosas. Por eso siento que es un estira y afloja. No que la NFL no estuviera listo para hacerlo, sí estaba listo. Pero hay veces, y tú eres abogado, Mau, hay veces que hay que guardar tus cartas para el momento preciso para otras cosas. Que
no, cuando se trata
yo lo veo así.
Yo leo a J.J. Watt ayer y digo, ¿cómo es posible que no tengan claros las respuestas a estas preguntas a estas alturas del camino, Javier?
Yo creo que, a ver, me cuesta mucho trabajo imaginarme que este es un gran deporte, queda claro, pero también es un gran negocio de miles de millones de dólares. Me parece, de verdad, no lo creo, que la liga se haya sentado a esperar a ver qué pasaba. Evidentemente sí ha trabajado en ello. De verdad, me cuesta mucho trabajo pensar que dejaron todo para el otro día, para el día de mañana. Creo que puede ser un tema muy probablemente de falta de comunicación, falta de implementar los canales adecuados de comunicación para dar a conocer el protocolo a quienes más les importa, que son evidentemente los jugadores, es decir, los que hacen el negocio del fútbol americano. Yo no creo que haya sido un tema de falta de protocolo. De verdad, me resulta difícil, increíble de imaginar que lo hayan dejado para agosto a ver qué tal sale.
No, hombre, no
yo creo,
lo dejaron,
insisto, que es un
Javier.
Tema de falta de un protocolo de comunicación.
Pero ¿sabes
para
por qué,
los
Javi? Yo creo que hay otro punto importante en esto, porque no nos olvidemos que en Estados Unidos los protocolos de seguridad van de estado a estado. Entonces, a mí la sensación que me queda es que la NFL realmente esperó hasta lo último posible para ver cuál era la evolución del virus y decir, ok, ya estamos en una etapa en la que vamos a tener la posibilidad de que más de 120 personas entren a las instalaciones de cada equipo. Se dieron cuenta, como fueron incrementando los casos en Florida, fueron incrementando los casos en Texas, fueron incrementando los casos en California, que no iba a poder tomar una decisión unánime, no iba a poder ser la misma decisión para los Rams y los Chargers que para Giants y Jets. En el noreste de los Estados Unidos, la situación está en un nivel completamente diferente a como está en Florida y California. Entonces, yo sí creo que no es deliberado ni una estrategia de negociación el esperar para tomar una decisión. Simplemente que el virus se fue moviendo a distinto ritmo en distintos estados. Era difícil tomar una sola determinación.
Y lo que yo también creo, perdón, John, lo que yo también creo es que la liga puede decir una cosa, pero al final vas a estar en manos de la determinación gubernamental, como hoy le pasó a los Gigantes y a los Jets. Punto y se acabó. Sin público en los training camps y también en los partidos que disputen como locales, John.
Y un punto muy importante. En estos momentos, la actividad de la National Football League no es actividad esencial. Tendría que permitirlo el gobierno a nivel federal. Acuérdense que cada estado tiene su regla. Lo comenté la semana pasada. Que un equipo viaje de California a Boston puede tener que tener cuarentena antes de presentarse en el estadio y regresando a su estado, porque vienen de un lugar de mucho contagio, no los dejen ir a entrenar porque se tienen que guardar en su casa. Entonces, ese es un punto muy importante. Mientras la National Football League el gobierno americano no diga que es esencial su actividad.
Pero también es por estados, John. Mira Florida. Florida sí dijo que el deporte es actividad esencial y se abrió. Y mira sus números hoy.
Exacto.
Entonces sí es estado por estado.
La posibilidad de jugar, como le está pasando a Toronto en grandes ligas, la posibilidad de jugar ciertos equipos en estadios alternos porque el estado o el gobierno local no se los permite, es viable. Es viable.
Bueno, yo creo que hoy es difícil pronosticar un montón de cosas. Sí. Lo que yo sí veo es que va a ser una temporada llena de obstáculos, por decirlo menos. Va a ser una temporada llena de inconvenientes, que te va a sacar por completo de lo que tenías acostumbrado. Y no nada más me refiero a los jugadores, al staff de coacheo, a los equipos. hablo también de los medios de comunicación, de nosotros mismos que nos dedicamos a darle cobertura a este deporte, y que quien sepa adaptarse mejor a todos esos cambios dinámicos, que como lo dijo el médico encargado de la NFL de toda esta investigación y de este protocolo, el doctor Allen Seals, va a estar cambiando conforme avance la temporada. Entonces va a ser un año totalmente atípico. Última pregunta antes de irnos a pausa. 20 segundos para cada quien. John, primero contigo. Con estos elementos, ¿habrá o no temporada? ¿Sí o no?
Sí habrá temporada y va a comenzar el 10 de septiembre Kansas City recibiendo a los Tejanos.
Perfecto. Mauricio Pedrosa.
Sí empezará la temporada. No sé si terminará la temporada. No tengo respuesta para saber si terminará o no terminará.
Sí, yo tampoco, ni en qué condiciones, ni si se va a jugar completa, ni cuándo va a terminar. También creo que ese 10 de septiembre tenemos el arranque de la temporada. ¿Cómo y cuándo va a terminar? No tengo la respuesta. Javier Trejo Garay, ¿qué dices?
Pues estoy con todos ustedes. Yo creo que sí va a haber temporada, probablemente incluso, de acuerdo a un plan que alguna vez comentó el propio John, podría retrasarse incluso el inicio de la temporada, pero estoy convencido que habrá temporada. Confío en que sí tendremos temporada 2020.
Perfecto, pues así las cosas. Apenas comenzamos y nos llevó 17 minutos del programa este tema, que sin duda alguna fue el principal en la junta de los dueños y de los jugadores y su sindicato. ¿Qué es lo que sigue en la NFL? Tengamos en cuenta las siguientes fechas. Como dijimos, 28 de julio, la mayoría de los equipos deberán reportar a su campo de entrenamiento. 20 de agosto, inician los juegos de pretemporada y en este momento siguen siendo dos por equipo. Podría quedar en uno o podría desaparecer la pretemporada. Septiembre 5, los equipos deben ajustar su plantilla a 53 jugadores. Septiembre 10, inicio de temporada, Texans contra Chiefs. Por cierto, por la pantalla de ESPN. Nosotros regresaremos con ustedes. Apenas comenzamos esta emisión del lunes de NFL Live. Qué gusto que nos acompañan. Así es de que sigan con nosotros.
El corredor de los Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, exige respeto hacia su juego y habla sobre sus estadísticas. Lo analizamos al regresar a NFL Live.
De vuelta con ustedes. Honestamente, jamás imaginé que los jugadores fueran tan sensibles a las calificaciones que les pone el Madden, el juego de video, Madden 21. ¿Qué digo sensibles? Hipersensibles. Y eso que el juego no te penaliza si te largas toda la pretemporada a los Cabos, ¿verdad? Señor Ezekiel Elliott, que hoy se está quejando del ranking que le dio el equipo de EA Sports para efectos de este juego de video. Esto fue lo que puso Ezekiel Elliott en sus redes sociales. Hay muchos grandes corredores en esta liga, pero no entiendo por qué los medios tienen que hablar sobre mi juego solo para elevar a otros corredores. Todos somos jugadores talentosos. Bueno, y después puso, revisen los números. Desde que llegué a la liga, he dominado en cada temporada. Tengan algo de respeto, con letras mayúsculas, con mi nombre, Ezekiel Elliott. Nadie duda de su calidad. Yo creo que está fuera de toda discusión. A mí me llama mucho la atención que sean tan sensibles al tema del juego de video. Yo pensé que estarían más allá de todo eso, siendo las figuras que son y ganando lo que ganan. Pero bueno, Elliott exige respeto. ¿Está en condiciones de exigirlo, Mau?
Sí, señor. Por supuesto que sí. El segundo jugador con más acarreos la temporada pasada, el cuarto con más yardas terrestres la temporada pasada y realmente en el llamado equipo de América, jugador más importante. Merece más Ezekiel Elliott. Y yo sí entiendo que le molesten esos rankings. Porque en la era en la que hoy vivimos, que yo sé que a John le cuesta trabajo entender este reconocimiento de redes sociales y de juego de videos, no nos olvidemos que los jugadores cobran mucho dinero
claro,
en merchandising, en licencias que tienen que ver con la recepción y aceptación que tienen de otra generación a la que tal vez John no entiende cómo es que estos rankings determinan su popularidad entre la chaviza. Merece más respeto Ezekiel Elliott, se lo ha ganado adentro del terreno de juego, lo que haya hecho afuera es otro negocio. Acuérdense que la NFL no juzga lo que pasa fuera del terreno de juego, incluso para Salón de la Fama. No lo juzga.
Está bien, John, alusión directa, vas.
Mau, cuando quieras nos echamos un tirito en PlayStation. Con mucho gusto te damos clases de cómo se juega toda esta situación.
A ver. No vale que juegue tu chavo.
No, soy yo. Y ponemos videos.
Como con el Fantasy la temporada pasada, ¿verdad?
Exacto, no. Lo hacemos. Lo hacemos de la manera, entre comillas, más legal que se pueda.
Okay,
para mí, Ezekiel Elliott sí sigue siendo el corredor número uno. Está chillando y se está quejando porque su imagen para ciertos patrocinadores y el Madden y todo esto es business.
Sí,
te pagan
sí.
por hacer esto, te pagan por hacer lo otro.
Que te porte mejor.
Entonces, el hecho de que su imagen, si sigue siendo el mejor corredor, su imagen no embona con ciertos patrocinadores, lo hacen un poquito a un lado porque es business. Algunos patrocinadores...
Que te porte
no,
mejor.
Bueno, claro. Eso es lo que yo le diría. Es decir, parte de tu berrinche es tu imagen hace... que lo que yo no entiendo de las redes sociales, los niños consumen mucho las redes sociales y hay patrocinadores que no quieren que consuman a Zeke porque Zeke no es el mejor ejemplo. Eso no quiere decir que sea el mejor corredor. ¿Ok, Mau? ¿Ya te quedó claro?
No, la verdad es que no, pero quiero escuchar a Javier, a lo mejor con él sí me queda claro.
Javi, yo te quiero hacer una pregunta, Javi, porque hoy habla de respeto Elliot cuando hace un año él... pues como que no entendía muy bien la definición de esa palabra, no honró, no respetó el contrato que él mismo había firmado con los Vaqueros de Dallas originalmente.
Sí, justamente, Ciro, y coincido contigo. A ver, percepción es realidad.
Javier.
Y al final del día, eso es lo que ocurre. Al final, cuando tienes esta percepción...
A ver,
de
que ahora
Ciro,
vas a continuar.
¿Puedo agregar eso, que acaba de decir Ciro?
A ver... Okay. A ver, parece que ya me escucha Javier.
Deja hablar al profesor, ¿no, niño?
Que le quite el mute a Blue Jeans.
Pum. Venga, Javi. ¿Ya
no seas
montoneros? Hay una cosa que dice, no.
Montoneros. A ver, aquí yo coincido contigo, Ciro.
Te escucho entonces, Mau, en lo que retomamos contacto con Javier.
Yo lo que quería decir de eso que acabas de mencionar tú, Ciro, porque sé que a lo mejor Zeke Elliott presionó de alguna manera para obtener un contrato diferente, lo hacen todos los jugadores. Eso no es nada más de Zeke Elliott. Lo hizo Emmitt Smith. Lo hizo Emmitt Smith en su momento, ¿no? Yo no escuché a la gente protestar porque lo hubiera hecho Emmitt Smith. Lo hacen todos. Entendamos un poquito más de dónde viene Zeke Elliott, porque yo sé que a ustedes les molesta
los conceptos que vamos a manejar. Si él pide respeto, hay que entender la palabra en toda su extensión.
Ya
¿no?
lo vas a empezar a defender.
Sí.
Cuando el incidente en Las Vegas, adelante.
Sí. Sí lo voy a defender, porque
llegale,
creo que ustedes son demasiado severos con un jugador que también entiende que tiene derecho al esparcimiento cuando la circunstancia así considera prudente. Que ha cometido errores de criterio, sí los ha cometido. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero de ahí a considerar que eso es una razón que justifique toda la crítica que le cae encima una y otra vez a un tipo que dentro del terreno de juego responde y se echa al hombro a la franquicia, al equipo de América,
Mau.
Me parece que también es injusta la crítica.
Mau, obviamente que es un gran corredor, pero también la imagen es un negocio. Lo que hizo en Columbus, finalmente le dieron unos llegues. Luego, Window Shopping en Seattle también. No hace mucho estaba haciendo algo en redes sociales y no apagó su comunicación y dijo que se sentía un poquito malito por cómo se había portado la noche anterior.
No es para tanto, yo lo que voy
es esa suma de incidentes hace que Madden no lo ranquee y ahora sí se empieza a chillar. ¿Sabes qué? Sí, vuelve a cumplir.
No le digas así de feo.
Es un llorón, está chillando porque le está afectando. Yo te lo aseguro que Saquon Barkley va a hacer más anuncios que Emmitt Smith este año a nivel nacional, pero es mejor corredor Zeke.
Que Emmitt Smith sí, porque se retiró hace muchos años.
Este hombre, bien decías, Ciro, no tuvo el respeto por ese contrato, el respeto por el equipo, el respeto por sus compañeros y público el año pasado. Yo coincido, gran jugador, sí, que siga ganando. Es más importante para mí del equipo que Dak Prescott.
Que Dak, por supuesto.
Pero, insisto, este hombre, una cosa es el talento que tiene y otra cosa es el respeto que se tiene que ganar dentro y fuera de la cancha, ahí sí.
Sí, yo si me permiten, yo no me calentaría tanto con eso de quién es el mejor corredor. ¿Se han dado cuenta que eso es tan cíclico que cambia, ya no digo de una temporada a la otra, De dos temporadas, estamos hablando de uno que es un mejor corredor de la liga. Hace no mucho era de Marco Murray y apenas pasaron 7 años de que era el mejor.
Pero sí,
y después
es
irrumpió,
¿no?
Con
Le'Veon Bell, pasó lo mismo.
Adrian Peterson, luego Henry, apareció Elliott, luego Le'Veon Bell. Hoy yo creo que es McCaffrey, pero bueno, en fin, así las cosas. Pero si va a hablar de respeto, entonces que entendamos completo, señor Ezequiel Elliott, el valor de esa palabra.
Y ya que le bajen, bueno, agua a defenderlo cuenta. Todo el
vamos,
día.
Sí, señor, vamos, John, con los mejores corredores de la temporada 2019. Aquí los tenemos. El número uno fue Derrick Henry, que puso sobre sus hombros la ofensiva de Tennessee con más de 1,540 yardas y 16 anotaciones. Acaba de firmar además su nuevo contrato. Quedó muy contento, 4 años, 50 millones, 25 y medio garantizados. Nick Chubb, 1,494 yardas. Qué jugadorazo este Nick, sí. Chubb. Creo que no se habla tanto de él. ¿Estarán de acuerdo?
Sí.
Claro, de acuerdo.
Pero es un jugadorazo de los Cleveland Browns.
Y sin tanto reflector además, ¿eh?
Exactamente, sí. Ahora, a mí este es el que más me gusta, que es Christian McCaffrey. Casi 2,400 yardas desde la línea de golpeo. Un fenómeno, ¿estarán de acuerdo?
Sí, de acuerdo. El tema es, atención con la cantidad de veces que le dan la bola por juego. ¿Cuánto se va a desgastar?
Exactamente. Y aquí está justamente Ezequiel Elliott. Superó las 1,000 yardas por tercera temporada en su carrera por la vía terrestre. 12 anotaciones. Su promedio fue de 4.5 yardas por acarreo. Por segundo año consecutivo, Chris Carson logró superar la barrera de las 1,000 yardas terrestres. En 2019 corrió para 1,230 yardas. Y bueno, Elliott decía, he dominado en las últimas campañas. Vean mis números. Vemos los números. Ah, miren nada más. Desde el 2016 es líder en acarreos y es líder en yardas por tierra. Seguido por Todd Gurley, que es el único que lo supera por touchdowns. Jordan Howard, que por cierto va para su tercer equipo en 3 años. Y hasta el cuarto lugar cae Derrick Henry comparando los números del 2016. Uh-huh. Entonces, sí es Elliott el mejor desde el 2016.
Sí.
En fin, si solamente destacáramos lo deportivo, Javier Trejo Garay, ¿dónde colocarías a Ezequiel Elliott?
No lo pongo en el top 3, lo pongo en un top 5. Por delante de él tiene que
¿no
estar
lo
Derrick
en
Henry.
¿El 3?
Saquon Barkley. No lo pongo en el 3. McCaffrey, vale. Saquon Barkley.
Yo sí lo pongo en top 3.
Para mí que tendría que estar primero todos estos tres que ya refiero. Y uh-huh. Después, o sea, Derrick Henry, Barkley.
No.
Y
no
por
puede
supuesto,
ser.
Ver lo que hace Christian McCaffrey. Y en cuarto lugar pondría a Zeke Elliott.
Wow, ya por ahí escuché
no
a
números,
Pedrosa.
No son solo números.
No, es sacándolo extradeportivo, extradeportivo. Sí. Solamente cancha. John, ¿dónde lo ponías?
Número uno, sí creo que es el mejor corredor. Hoy wow. Número uno, no sé cuánto te dure, porque ese comportamiento creo que no le va a dar una carrera de tantos años, ¿no? No creo que va a estar dure y dure, pero hoy, Ezequiel Elliott es el mejor corredor de la National Football League.
John para dice número también. Uno, Javier dice top 5. ¿Tú, Mauricio?
A ver, pertenece al top 3. Para top mí tres. Está en el número 1 por lo que representa para el equipo.
Wow.
También creo que él ha sido víctima del
vaya
espantoso
niño.
Manejo del amigo de John, el Titino, que varias veces tuvo que haberle dado más la bola en circunstancias donde te cambia el juego un corredor.
Imagínate.
Y no lo
¿y
hizo.
Que no, Derek
vamos
Henry,
a ver ahora con este nuevo esquema si lo pueden utilizar, no más.
No dependía más
que
Tennessee, no dependía más Tennessee de Derrick Henry que Dallas de Zeke
sí.
Elliott.
Sí, sí, y eso no necesariamente es bueno, ¿eh?
No estoy de acuerdo.
Eso no necesariamente es una buena noticia.
Estoy de acuerdo.
Sí, que
estoy
es el mejor corredor de la liga y punto.
Yo diría que a mí, yo sé que es difícil separar lo deportivo de lo extradeportivo. Yo sin duda lo pongo top 3. El único que me gusta más que él es Christian McCaffrey, que ha probado ser más dinámico que cualquier otro. Barkley también me parece un jugadorazo
sí, sí.
Y estoy entre él y Ezequiel Elliott para el número 2, pero Saquon Barkley es como un Elliott sin tantos rollos de disciplina, entonces
exacto.
Por eso me quedaría con
pero
él.
Pero ya
en el
se
número
lesionó
dos.
Mucho, Ciro. Es el
exacto.
Problema de Saquon.
Y se había lesionado en colegial
ya
también.
Ya se lesionó.
No es tan durable, de acuerdo, John, de acuerdo. Ya ves cómo
vaya.
No nada.
Qué buen tema.
Vaya, man.
Cuando le pegas, maestro. Cuando le pegas.
Titino
bueno, a ver
es
si
titino.
Javier Trejo Garay le pega a los triunfos de los gigantes al volver. Los Giants sumaron a Joe Judge como nuevo entrenador en jefe y a Jason Garrett, el amigo de John Sutcliffe, hágame el favor, como nuevo coordinador ofensivo. De tener la mejor línea ofensiva de la liga y a Ezekiel Elliott, a Jason Witten, a Amari Cooper, llega a la ofensiva número 23 de la liga. Pero tiene el talento de Daniel Jones, de Saquon Barkley para desarrollarlo. Del lado defensivo sumaron al líder en tacleadas de los Packers, Blake Martínez. También tiene el nuevo coordinador. Hicieron borrón y cuenta nueva en el staff. Nuevo entrenador en jefe, nuevos coordinadores. Llega Patrick Graham para la parte defensiva. Él estaba en el equipo de los Delfines de Miami. Bueno, a ver, señores, ¿cuáles son las expectativas de los Giants con Daniel Jones? Voy a comenzar contigo, Javier Trejo Garay. Tú hoy nos vas a dar el calendario. Primero dime tus expectativas de los Giants.
Bueno, es un equipo que se encuentra en la división este de la Conferencia Nacional, así que las expectativas, además en un proceso de transición, de reconstrucción. Por eso creo que este equipo de los Giants no le va a alcanzar ni siquiera como comodín para poder llegar a la postemporada. De hecho, me lo imagino con récord perdedor en este 2020.
¡Wow! ¿Qué me dices, Mau?
También, pero no creo que ese sea un escenario negativo. La palabra importante para los Giants es progreso. Lo mejor que les pudo pasar es deshacerse de Eli Manning, no tener más su presencia en el vestidor. Daniel Jones puede estar tranquilo, él sabe que él es el número uno y un nuevo entrenador en jefe que seguramente va a poder trabajar y trabajar muy bien con él. Lo que más me preocupa es su coordinador ofensivo, el Titino, porque ya sabemos que con él... A ver si el Titino sin la responsabilidad de ser entrenador en jefe puede desde la posición de coordinador ofensivo hacer algo que proyecte la carrera de Daniel Jones. Tampoco creo que lleguen a playoff, pero van a progresar.
Toma vuelo, Johnny, venga.
A ver, de entrada, el tener a Joe Judge como head coach de primer año les va a afectar porque no ha podido realmente hacer mucho. Defensivamente, le va a ayudar. Blake Martínez es un jugadorazo. Desde el 2017 nadie tiene más tacleadas que él. La clave de ese equipo es Daniel Jones y su línea ofensiva. Si realmente van a poder mejorar, si Saquon Barkley no se va a lesionar. Sí creo, en eso estoy de acuerdo con Mau, que hay un progreso, pero siento que los Gigantes van a ser el sotanero de la división este de la Nacional.
Uf, y ya vieron el calendario. Incluye a Pittsburgh,
Monday
a San Francisco, sí señor, incluye a San Francisco. Incluye a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, incluye a los Cuervos de Baltimore. Javier Trejo jugará ahí el 27 de diciembre. Dinos, ¿a quién le gana y a quién no el equipo de los Giants?
A ver, ahí va mi proyección del 2020 para los New York Giants. Van a arrancar contra Pittsburgh, con Ben Roethlisberger, de verdad, muy complicado, van a perder ese partido. Así van a debutar en este 2020 con un tropiezo ante Pittsburgh. Después vendrá, en la fecha número 2, un equipo que hace 2 años era gran protagonista y que me ha decepcionado mucho y que no le veo ni pies ni cabeza. Me refiero a los Osos de Chicago. Así que van a ganar ese partido, será la primera victoria de los Gigantes en la temporada. Después viene nada menos que un enfrentamiento contra el campeón vigente de la Conferencia Nacional, San Francisco. No hay manera de que pueda ganarle a este equipo.
No digas eso.
Ya dije, no hay manera.
No veo forma.
Bueno, lo veo
ya
muy complicado.
Ya les toca.
Permítanme corregir. Yo creo que no le van a poder ganar a San Francisco, así que van a perder contra los 49ers. Después en Los Ángeles, viajar de la costa este a la costa oeste es un viaje muy largo. Van a perder también con el equipo de Los Ángeles Rams. Luego van a enfrentar a un rival de división.
Titino Bowl.
Como es exactamente con Titino, enfrentando a su ex equipo que son los Dallas Cowboys. Van a perder.
¿Cuál
porque
sería
van a jugar
el Pañales Bowl?
Bueno, va a ser en Dallas ese partido, van a perder ese encuentro. Después contra Washington, otro equipo que se encuentra en proceso de recuperación con nuevo coach.
Van a empatar.
Van a acabar, podría ser, pero creo que van a acabar ganando ese partido contra Washington. Ojo, otro partido contra un rival de división, Filadelfia, lo pierden. Van a jugar de visitantes. Después van a recibir a Tom Brady en la semana número 8. Van a recibir a Brady y compañía, van a perder ese partido contra los Bucaneros de Tampa Bay. Luego, otra vez contra Washington, pero ahora en Washington, ese partido lo va a acabar ganando Washington. Así que van a estar ahí entonces 1-1 contra Washington. Semana 10, enfrentan a Filadelfia, donde juegues, enfrentando a Filadelfia vas a perder. Filadelfia va a ganar ese encuentro, es semana 10. Ojo, hemos llegado así entonces hasta la semana número 11, con apenas 2 victorias para el equipo de los Gigantes. Exacto, pero viene lo mejor en esta segunda parte, después ya en la semana número 12. Le ganan a Cincinnati ese partido, a pesar de que van a jugar como visitantes. Pierden contra Seattle ese encuentro en la semana número 13. Le van a ganar a Arizona en la 14. Ganan a Cleveland, es decir, van a ligar dos victorias por primera vez y única vez en la temporada. Y en la penúltima fecha van contra Baltimore, van a perder ese partido también, hasta que finalmente en el cierre de la temporada regular, enfrentando un rival de división como son los Dallas Cowboys, ahí increíblemente lo van a ganar el partido, es en su casa.
Javier,
van a cerrar entonces con récord perdedor, pero con una victoria ante Dallas Cowboys.
Javier, ¿me permites
recomendarte
hacer una reflexión? ¿Qué le hiciste a la producción en días pasados que te tocó hacer el calendario de los Gigantes? ¿Lo has pensado?
Sí, ¿verdad? Sí, no lo había pensado. Cuando lo vi, sí, algo me sonó mal. Me sonó bastante mal. Tienes toda la razón. Y me lo has confirmado ahora, John.
Bueno, le pudo haber ido peor. Le pudo haber tocado el de los Redskins, ¿no? O sea,
eso creo que peor, sí.
Por lo menos
sí.
Con los Giants hay un poquito de idea a ver qué va a pasar.
No, más porque... Jones.
6-10, la compro. La compro esa para los Giants.
Sí, 6-10 y hasta generoso, porque yo no sé si le pueden ganar a Cleveland, no sé si le pueden ganar a los Cardinals.
Yo le meto a las bajas, menos de 6.
Menos de 6. Uy, es que además está bravísimo el calendario. Bueno, pues ahí está el Titino Bowl, así bautizado el próximo 11 de octubre, si todo se juega en tiempo y forma. Gigantes de Garrett contra Dallas.
El Pañales Bowl sería Minnesota contra New England, ¿no, Mau?
No caer en provocaciones, como dice el otro.
Está bien. Muchas gracias, señores. Vámonos a mensajes. Y regresamos con más. Son los 10 mejores receptores según Madden 21. Comenzamos con el receptor de los Chargers, Keenan Allen. Tuvo 1,200 yardas, 104 recepciones en el 2019. ¿Cuál ha sido su eterno problema? Las lesiones. Muy propenso a perderse juegos debido a esto.
Número 9, OBJ, Odell Beckham Jr. Más allá de los números, 74 recepciones, superó las 1,000 yardas, la espectacularidad con la que lo hace, digno de videojuego.
Y vámonos con el 8, y es nada menos que Mike Evans, un hombre que tiene gran carrocería, 67 recepciones para más de 1,100 yardas y 8 recepciones en sus 6 temporadas en la NFL. Jamás se ha quedado corto en lograr las 1,000 yardas. Y tendrá el nuevo coreback, por cierto, con Tom Brady. Vaya reto para el próximo año. Y el número 7 tendrá nuevo equipo. Stephon Diggs, toda su carrera con los Vikings, ahora llega a los Bills. En Minnesota repartía recepciones con Adam Thielen. Eso no siempre le hacía mucha gracia. En los Bills será el receptor abierto número 1. Superó las 1,000 yardas el año pasado. 6 touchdowns.
En su primera temporada ya completa con los Cowboys, Amari Cooper ya cobró y tiene que seguir produciendo así. 1,200 yardas, 8 recepciones de touchdown, recibió 80 pases en la campaña y hará millonario a Dak Prescott.
Vamos con la siguiente posición y es para Devontae Adams. En 2019 los números de Adams fueron como siempre buenos, serios, comprometidos. Una de las principales amenazas con los Green Bay Packers, 83 pases para casi 1,000 yardas y 5 anotaciones de Devontae Adams. Número 4, Tyreek Hill. Imagínense el lujo de jugar el Madden con Pat Mahomes, 99 puntos, y con Tyreek Hill, 96 puntos, producto de su gran velocidad. Fantástico.
Probablemente el más talentoso de todos, Julio Jones, 99 recepciones, 1,394 yardas, solamente 6 touchdowns. Para sus estándares, su número bajo. Se echó casi 10 semanas sin una recepción de touchdown, pero es probablemente el de mejores manos.
Y el nuevo receptor de Arizona Cardinals consiguió el año pasado con los Texans 104 recepciones, 1,165 yardas y 7 recepciones para touchdown. Ahora, nuevo equipo, nuevo reto, nueva aventura, y recibirá los pases de manos de Kyler Murray. Y el único 99 que se otorgó para esta posición es para Michael Thomas, que tuvo una gran campaña de 149 recepciones, 1,725 yardas por aire. Claro, nadie le hacía sombra entre los posibles receptores de Drew Brees. 9 anotaciones. Número 1, Michael Thomas. Muy bien, y a propósito de esto, vamos a revisar a los receptores abiertos que tuvieron más yardas durante la temporada 2019. Michael Thomas, pues cómo no, el único receptor importante que tenía Drew Brees a quien lanzarle el balón, más de 1,700 yardas. Julio Jones, 2. Chris Goodwin, número 3. En el 4, Devante Parker. Y en el 5, Keenan Allen. Y esto me lleva a preguntarles a mis compañeros, comienzo contigo, John, ¿cómo rankearías a los 5 mejores receptores abiertos rumbo al 2020? Del 5 al 1, por favor, venga.
5, Devante Adams, lleva 4 años promediando 1,000 yardas. Número 4, Mike Evans de Tampa Bay, promedia más de 17 yardas por atrapada. Número 3, Thomas de Nueva Orleans, le lanzaron 185 veces, le puede estar lanzando todo el día y nadie corre rutas como él. Número 2, Julio Jones, sigue siendo desde el 2011 el que más yardas tiene en la National Football League. Y el número 1, que se va a volver la sensación con Kyler Murray, es DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins para mí es el mejor receptor de la NFL.
Mira, interesante, un voto para primer lugar para DeAndre Hopkins. ¿Qué me dices, Mau?
Yo voy con el número 5, Mike Evans, evidentemente uno de los blancos favoritos de Tom Brady. Él va para mí a tener un temporadón. Número 4, yo tengo a DeAndre Hopkins en el número 4. No nos olvidemos que su quarterback va a ser de segundo año, aunque claro, sí creo que por volumen va a acumular muchas yardas. Número 3, Juju Smith. Un receptor top 5 en toda la NFL con ese codo biónico de Ben Roethlisberger.
Le salió
número
2,
hay que quitarse la camiseta.
Número 2, Dak Prescott se va a volver millonario lanzándole a Amari Cooper. Y número 1, Michael Thomas, no hay mucho que alegar, es en este momento el mejor receptor en la liga.
Yuyu
sí fue un patinón.
sí, un poquito exagerado.
Javi, ¿qué me dices?
Bueno, voy yo con Mike Evans en el quinto lugar. Me quedo también en esa posición para Mike Evans, que tendrá una buena temporada. Julio Jones, me gusta mucho lo de Julio Jones, pero me parece que ya está en el declive de su carrera. De Andre Hopkins, por la misma razón que decía Mauricio Pedrosa, podría haber sido número 2 o quizá 1, pero con nuevo equipo, un joven mariscal de campo, lo dudo. Tyreek Hill, me parece que sigue siendo vital en el campo y en el fantasy. Tyreek Hill con el equipo de los Kansas City Chiefs y Michael Thomas, para mí, el número 1 indiscutible de la liga.
Segundo voto para primer lugar para Michael Thomas, y el único que metió entre los 5 mejores de Tyreek Hill ha sido Javier Trejo Garay. Yo voy de la siguiente forma: 5, Devante Adams; 4, Mike Evans, me encanta Mike Evans y creo que lo castigaron mucho en el ranking del Madden; número 3, de Andre Hopkins; número 2, Michael Thomas, y para mí sigue siendo el mejor, Julio Jones. No es como el tipo de receptor típico que dice un montón de cosas, que chilla porque no le tiran el balón. Este señor es un fenómeno y siempre se mantiene en un gran nivel. Para mí es el mejor. Pero Michael Thomas, el único que recibió 2 votos a primer lugar y el mejor rankeado, con 99 puntos en el Madden. Muy bien, les queremos invitar a que por la pantalla de ESPN disfruten de las grandes ligas, los Yankees contra los Nationals. Ya hubo grandes ligas en televisión este fin de semana. Los Yankees y los Mets se midieron y desde luego que estaremos siguiéndolo por la pantalla de ESPN. Y el Guardianes 2020 estará también por la pantalla del líder mundial en deportes, el San Luis del señor Pedrosa contra Juárez. ¿Qué tal, para empezar? Ya regresamos. Con este tema abrimos y pusimos las declaraciones en redes sociales de los principales jugadores de la NFL. Otros más, también titulares y con nombre, Jarvis Landry. Es una locura ver cómo la NFL no sigue las recomendaciones de sus propios expertos con respecto a la salud. Tyrann Mathieu, ser campeón me hizo darme cuenta de lo importante que es el equipo y también lo importante que son nuestras familias para el éxito de un equipo. Parte de lo que ponía Tyrann Mathieu. Todd Gurley, ¿quieres ver fútbol americano este año? Nosotros, los jugadores, debemos mantenernos saludables para que eso pase. La liga tiene que hacer su parte. Y Myles Garrett, si la NFL no hace su parte para mantener a los jugadores saludables, no habrá fútbol americano en 2020. Así de simple. ¿Se han imaginado ese escenario, Javier, que no hubiera temporada? ¿Qué impacto, qué repercusión tendría?
Pues que la boca se les haga chicharrón, yo espero, ¿verdad?, que sí. Porque por todo lo que representa, me parece un poco increíble que cuando la NBA está por volver, el béisbol también, estemos hablando de la posibilidad de que no haya temporada. Yo confío que si haya. Si no hay temporada, será un impacto terrible.
El deporte más complejo es la NFL, la liga más compleja, sí, por la logística, por el número de jugadores, de gente que se necesita para desarrollar un encuentro. Pero al final del día, el negocio va a prevalecer y habrá temporada.
Sí, John. Hay cosas que me recuerda a la negociación de Grandes Ligas que acabaron con solamente 60 partidos. Ojalá no vayan a ese camino de enfrentamiento como pasó en Major League Baseball con su sindicato.
Exactamente, con eso cerramos. Vámonos a mensajes y continuamos NFL Live de lunes.